Vamos justamente a saludar a esta hora a Chema Guijarro, que es diputado de Sumar y portavoz en la Comisión de Defensa del Congreso. Chema, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Tiene que ser doloroso formar parte de un gobierno que ha pactado con Cataluña el hecho de que solamente un grupo residual de los menores procedentes de Canarias sean acogidos.
Bueno, yo creo que Cataluña ya asume, digamos, una presión migratoria importante y ya se está haciendo cargo en gran medida de esta problemática que tiene Europa y que tiene España específicamente, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que no creo que más que Andalucía, por ejemplo, donde las pateras desembarcan día a día.
Bueno, yo creo que evidentemente hay comunidades autónomas que están más presionadas, pero me parece que Cataluña está haciendo también su trabajo, ¿no? En ese sentido, en fin, ¿no? Yo no soy experto en los números, pero por lo que tenía entendido, Cataluña ya, la comunidad, la Generalitat de Cataluña hace ya un esfuerzo importante, también en términos presupuestarios y en términos de servicios sociales, dedicados precisamente a atender esta problemática, ¿no?
A mí, desde luego, me sorprende que una persona de izquierdas sea tan sensible a los problemas catalanes con los migrantes cuando, insisto, en Andalucía, por ejemplo, una comunidad con una renta per cápita muy inferior, se está haciendo un esfuerzo brutal. Es claro que aquí hay un pacto político.
Bueno, yo creo que se ha hecho un esfuerzo por repartir, la carga también en términos presupuestarios y de servicios sociales, ¿no? Hay que recordar que es el Estado autonómico el que soporta precisamente el estado de bienestar y esos servicios sociales, y es normal y evidente que el Gobierno intente recurrir también a esas administraciones para, como digo, ¿no?, tratar de repartir la carga de presupuestaria y de trabajo que haya que hacer para atender este asunto, ¿no?
Sí, pero ¿por qué 20 o 30 menores en Cataluña y 700 en Madrid? O sea, aquí hay una manifiesta inclinación hacia lo que ha exigido Junts.
Yo no me parece que el acuerdo, vamos a ver, el acuerdo se ha hecho en el marco dentro del gobierno, desde luego trabajando en un reparto que a mí sí me parece razonable. Yo creo que Junts en esto no ha tenido el peso que se le está atribuyendo, ¿no? Evidentemente ha tenido peso, digamos, en otras cuestiones, ¿no? En el pacto sobre, el control de fronteras, por ejemplo, pero en este tema no me parece que haya sido tan relevante, francamente. Me parece que responde más, evidentemente, hay una lógica política, como dices tú, ¿no? Como lo hay en todo lo que ocurre en la política española, ¿no? Siempre se trata de llegar a acuerdos, pero no me parece que ese acuerdo sea perverso en el sentido que lo están vendiendo algunos periodistas, ¿no?
Esta semana hemos visto una división profunda en el asunto de defensa. ¿Por qué han votado en contra en cuanto a aumentar el dinero destinado a armamento los representantes de Sumar?
Bueno, mire, en primer lugar, la diferencia sobre política de defensa con el Partido Socialista la hemos mantenido históricamente. Yo quiero recordar que el Partido Socialista ha sido siempre un partido atlantista, ¿no?, que ha confiado siempre en una relación militar, ¿no?, en el marco del vínculo militar con Estados Unidos. Nosotros y nosotras siempre hemos sido muy críticos con esa alianza militar, esa alianza atlantista, y esto, como digo, se remonta a décadas, ¿no?, de estas diferencias políticas. Por lo tanto, no es que se haya producido una ruptura política, sencillamente esa diferencia siempre ha existido y precisamente lo que estamos tratando es de gestionar esas diferencias para ponernos de acuerdo y sacar adelante un gobierno también en lo que tiene que ver con su política militar y su política industrial.
Yo desde luego recuerdo cuando era jovencita, en efecto, las pegatinas de OTAN no, yo misma las llevé de adolescente. Después empecé a comprender la historia, la Segunda Guerra Mundial, el hecho de que la Alianza Atlántica constituye la defensa contra dictaduras como las que acontecieron en los años 30, pero sobre todo, fíjese, tantos años después, me gustaría preguntarle, un país que tiene problemas con Marruecos, problemas de definición territorial, no solamente, digamos, los naturales con los vecinos, un país que linda con África, un país que para la defensa frente a Marruecos ha dependido siempre de Estados Unidos y se encuentra ahora con un presidente que nos da la espalda, el señor Trump, un país que ve cómo sus aliados del este, Polonia, Rumanía, Moldavia, los países bálticos, Finlandia, están aterrorizados por la evolución interna de la dictadura de Putin. ¿Cómo puede en estos momentos pretender salirse de la OTAN? Es que yo no les entiendo.
Bueno, Cristina, yo creo que, digamos, la pregunta ha cambiado, ¿no? Ya no se trata de salirnos de la OTAN o no salirnos de la OTAN. Se trata de que la OTAN se ha salido de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que más bien de lo que se trata es de asumir esta nueva realidad, ¿no? Como bien dices, tú has explicado un escenario internacional que ha cambiado radicalmente en estos últimos meses. Y efectivamente, lo que nos está diciendo ese cambio es que la dependencia estratégica que hemos mantenido históricamente con Estados Unidos ahora se ha venido abajo. Podemos discutir si antes teníamos razón unos o antes teníamos razón otros, pero el caso es que a día de hoy esa alianza está de facto rota. Su artículo quinto es hoy mojado. Sabes que es, digamos, la clave de bóveda el acuerdo atlántico, ¿no? Y por lo tanto, ahora de lo que se trata es de ver cómo Europa, digamos, gana autonomía estratégica, digamos, el término de moda en estos días, para desvincularse, desconectarse paulatinamente de ese vínculo. Yo me he sorprendido, Cristina, en estos días, en algunos debates que hemos tenido en la Comisión de Defensa, escuchando términos, no digo ya al PSOE, al Partido Popular, términos que jamás pensé que iba a oír en mi vida. Escuchar al señor Rafael Hernando hablar de una desconexión de Estados Unidos, claro, en fin, en realidad el señor Hernando no hacía más que describir una situación objetiva, pero claro, francamente, no pensé escuchar al Partido Popular hablar en estos términos precisamente porque las preguntas han cambiado. Ya no se trata tanto de si la OTAN sí o tan no, sino cómo hacemos para no depender del vínculo norteamericano.
Bueno, entonces el rearme europeo es absolutamente inevitable. Eso es más
Bueno,
razón aún para apoyar al gobierno en este movimiento.
yo creo que hace falta sin duda una importante reestructuración, pero mire, lo del rearme, francamente, nosotros lo ponemos en duda precisamente porque los datos, digamos, a nivel global, yo creo que nos dan la razón. Mire, los principales informadores, ¿no?, sobre gasto militar mundial, ¿no?, a nivel internacional, por lo menos, digamos, sabe usted que esa cifra siempre es muy polémica porque por la propia naturaleza de los gastos suelen ser en sí bastante opacos, ¿no? Pero para hablar, por ejemplo, de una de las fuentes más fiables, ¿no?, del Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo, uno de los que más se han citado en estos casos, habla de que la Europa de los 27 ya gasta más de 2 veces el presupuesto militar de la Federación Rusa y casi aproximadamente lo mismo que la República Popular China. Por lo tanto, a lo mejor el problema no es gastar más, a lo mejor el problema es gastar mejor. Y sobre todo,
Indudablemente, pero
efectivamente,
fíjese
tener
que
una
hay
industria que no
datos.
dependa de una compra masiva que llevamos haciendo durante décadas a la industria militar norteamericana.
Hay desde luego aspectos bien polémicos en todo esto. Primero, efectivamente, la compra de material militar a Estados Unidos, pero hay datos también absolutamente claros, como el hecho de que en caso de una confrontación tendríamos munición para 3 días, o que ciertamente Francia está en condiciones de ofrecer una cierta defensa a su territorio y a la Unión, pero desde luego hay montones de adláteres que no están en condiciones. O sea, durante muchísimo tiempo hemos dejado que otros países lleven a cabo un desembolso que nosotros no hemos hecho. En el caso de España es manifiesto.
Bueno, mira, yo, Cristina, coincido contigo en que la política de defensa en España y específicamente, o sea, en Europa y específicamente en España, se ha dejado de lado durante todo este tiempo. Claro, mi diagnóstico tiene que ver con que eso tiene que ver con una excesiva dependencia del aliado norteamericano y de la Pax Americana, ¿no? Una vez
Absolutamente.
que, claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Por eso digo que es que nos han cambiado las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora ya no se trata de. O sea, ahora se trata de ver cómo Europa reconstruye un esquema de defensa y de seguridad que tenga que ver, por supuesto, con sus postulados militares, pero que sobre todo tenga un planteamiento geoestratégico y geopolítico de cara a una paz duradera en el continente y en el hemisferio. Es decir, España y Europa tienen que plantearse precisamente qué tipo de relación tienen que tener, no solo con la Federación Rusa o con China, sino con los propios países africanos, o sea, relaciones autónomas, soberanas, no mediadas, digamos, por el factotum norteamericano y que nos permitan defender así los intereses europeos de verdad. ¿Que eso implica un aumento masivo y sostenido, prolongado en el tiempo, de gastos militares? Nosotras y nosotros pensamos que no, que eso es, digamos, entrar en una lógica belicista, ¿no?, que se ha producido otras veces en la historia y que eso lleva a largo plazo a la detracción de recursos para un estado de bienestar. Y eso hay que evitarlo, hay que evitarlo porque es un riesgo cierto. No digo que esté ocurriendo, pero es un riesgo cierto.
El tema del rearmer sin duda es doloroso, pero es curioso que en este punto coinciden ustedes con Le Pen o con la alternativa para Alemania, la AfD. Quiero decir, son los partidos de ultraderecha los que hablan de paz. Fíjese, esa ha sido la campaña de la AfD en Alemania, el tema de parar la guerra. Y el que aplaude todo esto, curiosamente, es Putin. O sea, verles ya, aliados pero, en la posición europea con los partidos de ultraderecha no deja de sorprenderme.
Hombre, yo creo que hablar de paz y a partir de ahí deducir que estamos en la misma trinchera que la ultraderecha me parece un análisis, perdona que te diga, muy simple, ¿no? Nosotros cuando hablamos de paz hablamos de regresar al multilateralismo, hablamos de regresar al esquema de Naciones Unidas, hablamos de revitalizar, digamos, la OSCE, que era la institución encargada precisamente de garantizar una paz duradera en Europa, donde nos sentábamos en pie de igualdad todos los países del continente, incluido la Federación Rusa. Hablo de dar pasos en ese sentido. Y me parece que la paz de la que está hablando la ultraderecha es la paz de las áreas de influencia previas a la Primera Guerra Mundial, que nos llevaron precisamente a un escenario desastroso.
No es
por
así
lo tanto,
porque
me parece que los conceptos y los términos son, no digo que diferentes, sino radicalmente opuestos.
Bueno, eso no es así en el sentido de que en Alemania la gran preocupación es la alianza entre la AfD y Die Linke y Putin. O sea, que realmente no se trata de definir las posiciones de la época del telón de acero, sino una nueva posición multilateral, vamos a llamar. De hecho, con este asunto del multilateralismo tengo yo algunos problemas, porque Yolanda Díaz no hace más que decir que frente al rearme, multilateralismo y cascos azules, ¿no? Naciones Unidas. A la gente le recibe muy bien el mensaje, pero todos sabemos que los cascos azules son fuerzas de interposición y que en el mapa mundial uno marca los lugares donde están los cascos azules y marca zonas donde están en guerra y nunca se ha resuelto el tema. O sea, pretender, por ejemplo, que si Moldavia es invadida por Putin, vayan los cascos azules a defendernos, es un poquito angélico.
Bueno, vamos a ver, la lógica en la que lleva funcionando el sistema de Naciones Unidas desde hace décadas es ese sistema, ¿no? A lo mejor a ti te parece ingenuo, pero es como funciona el mundo. Es decir, las fuerzas de Naciones Unidas efectivamente son fuerzas de interposición. No intervienen en los conflictos abiertos, porque eso sería efectivamente entrar de parte de uno de los países en conflicto. Por lo tanto, eso es lo que ha prevalecido en la lógica de Naciones Unidas, como digo, a lo largo de décadas. Ahora mismo, supongo que, no sé, en Europa lo habrá, en España muy pocos se están, y desde luego yo creo que dentro del gobierno nadie, se está planteando la posibilidad de mandar fuerzas que no sean de interposición. Y por lo tanto, bajo bandera de Naciones Unidas o en su defecto de la OSCE. Entonces, me parece un planteamiento realista, ¿no? Precisamente de cara a intentar alcanzar una paz, ¿no?
Por último, acabamos de conocer la baja en Sumar de Elizabeth Duval. Ella es crítica con la evolución que ha tenido la propuesta de Yolanda Díaz de una gran plataforma de izquierdas. En definitiva, la considera considera que le ha decepcionado. ¿Cómo viven ustedes esta salida de Elizabeth Duval, que ha sido crucial en la evolución de Sumar?
Hombre, yo a nivel personal, pues claro que lo lamento, ¿no? Es una compañera, digamos que, ¿no?, con un nivel intelectual y de trabajo muy importante, y por lo tanto, pues claro que es una pérdida importante, ¿no? Pero bueno, yo también entiendo sus razones y me parece que tiene mucho más que ver con las dificultades de mirar el mundo desde dos perspectivas tan diferentes, ¿no? La de la de una persona independiente, una persona que se dedica a filosofar, literalmente, y que eso requiere un grado de independencia objetiva que quizá está reñida con la propia lógica de partidos, ¿no?, donde precisamente de lo que se trata es de que uno no habla por sí misma, ¿no?, sino que uno habla por un colectivo, ¿no?, por un grupo. Entonces, yo entiendo que esto tiene sus contradicciones. Yo creo que en mayor o menor medida los que nos dedicamos a esto todos los vivimos en algún grado. Pero yo entiendo que Liz, ¿no?, que es una compañera que ha sido siempre, ha tenido siempre esa tendencia a la filosofía, ¿no?, que tanto admiramos muchas y muchos, pues evidentemente a veces es una lógica que se da de bruces con la lógica partidaria, ¿no? Yo por lo menos lo entiendo así, ¿no?
Pues es Txema Guijarro, diputado de Sumar en el Congreso, portavoz de la Comisión de Defensa, al que agradecemos su presencia en la cadena COPE con los oyentes. Un saludo.
Un saludo, buenos días. Hasta luego.